sería el nombre correcto. Y nos van a ayudar aquí en la pantalla a poner algunas cosas que nos pueden ir simplemente guiando. No hay nada más especial que lo que veamos en la escritura aquí en la pantalla, pero nos va a seguir servir como una guía. Porque en 2 de Samuel, capítulo 16, vamos a encontrar un ejemplo sumamente claro de cómo podemos hacerle para pasar por alto las ofensas. Ahora voy a pedirte que me sigas rápido aquí, ¿sí? Voy a ser bien rápido. La Biblia nos enseña los patrones y principios bíblicos para poder establecer relaciones bíblicas sanas. ¿Cómo le podemos hacer para tener amigos correctos, con una buena relación, para llevarme bien con mi suegra? Eso sí es posible según la Biblia, ¿ok? Sí se puede hacer. ¿Cómo puedo reconciliarme con algún amigo si no está bien la relación? ¿Cómo puedo llevar una relación sana con mis socios, con personas del sexo opuesto, con alguien que me ha ofendido? Hay montones de principios sobre cómo establecer relaciones sanas. Y lo que hemos hecho aquí en Senda de Vida, simplemente para ayudarnos a entender la idea, es que hemos hecho una analogía de aprender, para aprender, que el principio número uno que queremos aprender de la carta de Filemón sobre cómo establecer relaciones sanas es aprender a tratar con las ofensas. ¿Cómo tratar con las ofensas? Y la analogía consiste en ver las ofensas como un virus que te quiere infectar. El virus se contagia de cierta manera. El virus tiene una etapa de gestación, que tiene esa etapa de gestación ciertos efectos, signos y síntomas. Y también ahora estamos estudiando la etapa de la cura. ¿Cuál es el antídoto que el Señor nos ha provisto, la vacuna, para que ese virus no nos infecte? Y según lo que estamos aprendiendo aquí, estamos en el antídoto. Adelante, por favor, muchas gracias. La primera sección en la que estamos es que la Biblia sí habla sobre la necesidad de que, para que tú puedas empezar a sanar tu corazón de las ofensas, la Biblia claramente habla de que muchas veces es honroso, le da gloria a Dios y es de sabios dejar pasar un montón de ofensas que normalmente las dejamos entrar. Quiero recordarte que el proceso de la ofensa comienza con alguien que lanza el anzuelo, alguien que te avienta la semillita de la amargura, alguien que te lanza una ofensa. Si tú la aceptas, se convierte en enojo. De enojo pasa a ser ira. De la ira pasa a resentimiento. El resentimiento después se convierte en rencor. Si no se trata el rencor, eso se va a convertir en amargura. Y el clímax de una ofensa que empezó allá como algo simple es que nosotros desarrollamos odio en nuestra vida. Así que la primera línea de defensa para que tú guardes tu corazón y lo empieces a sanar es que tienes que aprender a que un montón de ofensas no les tienes que hacer caso. Que se te resbalen, como dicen los niños de la secundaria, ¿verdad? No hagas caso, manta. Esa también no está en la Biblia, pero eso en algún lugar alguien sabio lo dijo. No hagas caso, manta. Entonces, tómalo en cuenta si le sirve. No hagas caso. Pero si ha habido alguna ofensa que ya ha entrado y dejaste entrar a tu corazón y te enoja, llena de ira y luego resentimiento, rencor, todo eso, tienes que aprender a cómo la vamos a tratar y vamos a ver el antídoto. En 2 de Samuel vamos a encontrar juntos, si eres tan amable, el capítulo número 15. No vamos a poner en la pantalla ningún texto bíblico porque me interesa que usted lo vea. Claro, hay unos aquí, pero no vamos a seguir la pantalla. En 2 de Samuel 15 vamos a aprender un ejemplo que nos ilustra cómo le podemos hacer para hacer esto, para pasar por alto la ofensa. Si la ofensa ha entrado, a veces se tiene que confrontar, y vimos la semana pasada los pasos bíblicos para confrontar las ofensas. ¿Se acuerdan cuáles son? Primero le digo a tres hermanos. No, primero lo digo a toda la iglesia. No, bien, ustedes aprenden bien. ¿Cuál es el primer paso si alguien te ha ofendido? Uno a uno. Si no te escucha, puedo llevar dos o tres golpeadores conmigo, grandotes, bigotones, con nevilla grande. No es cierto, dos o tres personas maduras para tratar de ganar al hermano. Si no escucha, entonces sí, vamos con otros líderes o gente madura y lo decimos a la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando hay que confrontar. Pero vamos a observar un ejemplo en 2 de Samuel si le dan enseguida por favor ahí a las pantallas, vamos a comenzar nosotros a leer el capítulo 15, solamente nuestros encabezados. En mi Biblia, seguramente en la suya, Segunda de Samuel 15 dice: Absalón se subleva contra David. ¿La mayoría ven eso? Ok, déjame platicarte qué pasa. David, el rey, ya va avanzado en sus años del reino, ha tomado muy malas decisiones, se ha equivocado mucho, pero ahora este hombre tiene una situación en la cual uno de sus propios hijos, llamado precisamente Absalón, como dice en la parte del encabezado de nuestra Biblia, se ponía a la entrada de la puerta de la ciudad. Y el rey daba su hora de oficina, donde atendía al público, y el público venía con sus quejas, con sus situaciones. Mira, aquel hombre me pidió 100 barriles de trigo y no me ha pagado. Aquel hombre se robó una chiva mía. Este tipo deshonró a mi hija. Y le traían los asuntos al rey. Pero el hijo Absalón se puso con un grupo de guaruras en la puerta de la entrada a la ciudad. Y cuando llegaba una persona, Absalón, de una forma hipócrita, los saludaba y le decía: oye, buenas tardes. Y dice la Biblia incluso que se bajaba del carruaje, y cuando la gente doblaba la rodilla entre Absalón, Absalón les decía: no, mi hijo, levántese, que usted y yo somos iguales. Y les daba un abrazote. Medio hipócrita el tipo, pero lo que quería era robar el corazón del pueblo de su padre para que lo siguieran a él. La historia en 2 de Samuel 15 nos explica precisamente que Absalón se empieza a rebelar, después junta un grupo de personas, se va a otra ciudad y manda a tocar trompeta diciendo: ahora Absalón es coronado rey. O sea, le da un golpe de estado a su propio padre. ¿Todos entendemos la idea de golpe de estado? A veces pasa en las casas un golpe de esposo, o no me refiero a así, ¿verdad? Sonó mal. Me refiero a que se usurpa el trono. No es él el rey, pero se cree que debe ser el rey, que él tiene más derecho. Entonces, ganándose un grupo de personas, va a otra ciudad, toca trompeta y proclama que ahora es el rey. Y sucede que tiene gente dentro del ejército de David y del gobierno de David que va a seguir a Salomón. Traicionan a David. El rey David, de una forma sabia, decide abandonar la ciudad de Jerusalén antes que tener que enfrentarse en una guerra civil contra su propio hijo. Imagínate si tú tuvieras que hacer eso. Tu propio hijo te traiciona junto a un ejército y ahora está amenazando con venir y atacarte a ti y a todos los que te sigan a ti. Así que el gabinete regio de David, ¿verdad? De como rey, se empieza a dividir. Unos se van con él, otros lo traicionan, pero David decide huir de la ciudad. Así que nos vamos a centrar, si le dan adelante en la pantalla por favor, en 2 de Samuel 16. Allí sí te voy a pedir que me acompañes a leer. Todos en nuestras Biblias, en 2 de Samuel 16, en el versículo 5 dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba ¿cómo? Simei. Algunas Biblias dicen Simi, no el doctor, pero dicen Simi, pero el nombre usted ya no se le va a olvidar, ¿verdad? Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, dice el versículo 5. Permítame nada más explicarle. Este era un descendiente del rey Saúl, que fue desechado y David fue puesto en lugar de Saúl. Pero por la forma y la manera en que Saúl no supo enfrentar la ofensa, usted se acuerda que Saúl recibió la ofensa cuando las mujeres cantaban: David, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Entonces le echaban porras a David y Saúl se ofende, se enoja, se llena de ira. Este hombre desarrolla resentimiento, luego rencor, luego amargura y hasta el punto de odio y querer matar a David. La historia de Saúl termina triste, se suicida, le es quitado el reino y es puesto David. Un familiar de ese rey Saúl, cuando ve a David huyendo de la ciudad con su grupo de fieles seguidores, se para al lado del monte y le empieza a gritar maldiciones al rey David. Y vamos a ver de una manera mega clara las dos maneras de enfrentar una situación de ofensa. Ahí vienes tú saliendo triste, traicionado por el propio hijo. Algunos cercanos de su ejército lo van a empezar a traicionar también. Algunos otros son fieles a él. Y cuando va saliendo con algunas de las mujeres, dice la Biblia que dejó algunas de sus esposas. David tenía muchas esposas en la ciudad. Y sale, le sale un hombre que le bendice, le da trigo, lo ayuda, un familiar de Mefiboset. Pero este otro hombre llamado Simei lo empieza, si te imaginas esta figura, a lancetear, a flechar con ofensas, y las tira directo a la cabeza de David con la intención de ofenderle. Y vamos a ver qué sucede. En nuestro versículo número 5 dice que salía maldiciendo. Verso 6, ¿qué más hace? Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. ¿Te imaginas este Simei cuando el rey David era el rey? Pues estaba ahí con la cola entre las patas. Pero ya que oye que se levantó otro que le va a hacer el golpe de estado, ahora sí se envalentona, se pone a un lado del monte y empieza a gritar maldiciones y empieza a agarrar piedras. Y el rey David va saliendo con algunos de sus valientes del ejército caminando hacia afuera de la ciudad. Y este tipo se le ocurre empezar a maldecir al rey de Israel. Dice nuestra Biblia en el versículo número 6 que todo el pueblo y los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces imagínate la escena. Vamos a pensar por un momento como ustedes que están allí, y que el rey David va caminando aquí en el centro, posiblemente en un caballo, posiblemente a pie, triste, y trae una parte del ejército de un lado y otra parte del ejército del otro lado, y hay un tipo en una colina ahí aventándoles piedras. ¿Qué haría usted? Algunos están diciendo: no, hombre, si a mí nomás a la primera que me dice, yo subo y yo me lo descuento. O sea, acepta la ofensa, se enoja, se llena de ira y quiere ir a hacer justicia en el instante. Leamos nuestra Biblia, por favor. Esto es fascinante. Observe en el versículo número 7. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esto en otras versiones se lee muy padre porque dice: asesino, tienes las manos llenas de sangre. El versículo número 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. ¿Se fija lo que está diciendo este hombre? Todo lo que te está pasando, lero, lero, te lo mereces. Te lo mereces por lo que le hiciste al rey Saúl. Tus manos están manchadas de sangre. Lo está maldiciendo. Dice en el versículo número 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Aquí este muchacho, que por supuesto estaba lleno de amargura, odio, estaba queriendo maldecir. Este sí se ofendió por lo que Dios hizo con Saúl, y lo acusa de haber hecho todo lo que hizo porque en realidad lo que quería era el reino. Tú querías gobernar en lugar de mi pariente Saúl y por eso lo mataste. Ándale, te está pasando lo que te... ¿Le ha pasado alguna vez que usted está en el peor momento de su vida y se encuentra un Simei? ¿O solo yo? Que dice uno: oye, gracias por la ayuda. Y ahí sale el dicho con estos amigos. Ajá, tampoco está en la Biblia, pero pues tiene razón, ¿no? Simei se ofendió, Saúl se ofendió, no supo tratar la ofensa. Simei se ofendió y no supo tratar la ofensa. Pero ahora tenemos a David caminando derrotado por su propio hijo, traicionado por una gran parte de su ejército, y un loco, un muchacho, le empieza a tirar y a lanzar maldiciones. Quiero hacer la pregunta otra vez: ¿qué haría usted? Y aquí tenemos, vamos a darle lo que sigue. Creo que tengo aquí esta nada más este contraste, por favor. Muy amables. Adelante. Lo que quiero que vea es esto: David y tiene con él a uno de sus valientes que se llama Abisaí o Abisai, que reacciona diferente a David. Así que vamos a ver cuál es la reacción de Abisai ante las ofensas de Simei. Está fácil, ¿no? Simei ofende al rey David y Abisai, vamos a ver cómo reacciona. y cómo reacciona David. Así que vamos a ver el contraste entre David y Abisaí. ¿Dónde está la explicación? Este hombre está maldiciendo, y observemos nuestro verso 9. Léalo allí en su Biblia, por favor. Lea su verso 9. Entonces Abisaí, sería la lectura correcta, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¡Wow! Lo agarró personal, ¿no? O sea, tú eres Abisaí. El hijo ha traicionado a tu rey. Y tú dices: oye, ¿y este quién es que se atreve a decirle estas cosas a mi señor el rey? Es un perro muerto. Este cuate era un campeón con la espada. Era uno de los valientes de David. Y dice, observe qué pasa con la ofensa. ¿Por qué maldice, dice el verso 9, este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Sencilla petición. Rey, dilo, y al instante me subo y mira. Abisai recibe la ofensa que ni era para él. La toma, se enoja, se llena de ira. No sé hasta qué proceso llegó, pero estaba listo para matarlo. Y la ofensa no era para él. ¿Le ha pasado eso? Si yo digo: no, es que los hermanos Gutiérrez, todos los Gutiérrez se ofenden. Digo: no, es que los hermanos de aquella zona de Nesa, todos los de Nesa se ofenden. Si yo hablo de los de Tepito, el hermano de Tepito, todos los de Tepito. A veces nosotros tomamos ofensas para nosotros que ni son para nosotros. Levante la mano derecho, así derecho. ¿Cuántos de ustedes se ofendieron por lo que dijo Donald Trump de los mexicanos? A mí ese señor no me ha dicho nada, pero yo puedo tomar una ofensa que alguien avienta para alguien y nos hacemos como el portero, ¿verdad? El super portero. Y esa es para mí. Un pase que va allá al hermano Arturo allá al final, y brinca por aquí Norberto y dice: esa es mía, porque dijo orejón, o dijo narizón, o dijo. Y nos apropiamos de ofensas que no van para nosotros. En este caso, no es tanto la inmadurez de Abisaí o Abisaí, es más su amor al rey, que dice: ¿cómo este hombre está ofendiendo a mi señor el rey? Nada más dame la orden y voy y le corto la cabeza. Ahora, ¿tú crees que hubiera podido? Uf, porque el otro, ¿qué trae? ¿Qué está lanzando? Piedras, y con su boca. No tiene poder de tocar al rey. Pero aquí viene lo maravilloso. ¿Qué hace David? Dice: sí, Abisaí, por favor, córtale la cabeza y me trae los brazos también, ¿no? Sácale la lengua y los ojos y lo pones en una estaca. ¿Qué hace David? Mira qué maravilla tenemos en la escritura. Dice nuestro verso número 10: y el rey respondió, y aquí vienen las claves para nosotros. Clave número 1: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Entonces, ¿a quién regaña David? A ver, ubíquese en los nombres. ¿A quién regaña David? ¿A Simei o a Abisaí? ¡A Abisaí! A Abisaí le está diciendo básicamente, con mucho cariño: ¿y usted qué? Tampoco está así en la Biblia, pero eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Una de las primeras cosas, lo tenemos aquí en la pantalla, es que la manera número 1 que aprendemos de David es, para poder limpiar nuestro corazón, que tienes que empezar a proteger a los tuyos de las ofensas que otra gente te lanza a ti. Si alguien habla de ti, hermana, y tú le dices a tu esposo: es que la hermana fulana andaba diciendo papá, papá, tú probablemente estás tomando esa ofensa que va lanzada a ti, que ya aceptaste, y estás contagiando a tu marido, y sin darle beso lo estás contagiando, porque le das a esa persona la información de aquella ofensa ya aceptada, digerida. A lo mejor te enojaste, te llenaste de ira, o tienes ya un resentimiento, y así la pasas. Por eso lo usamos como un virus, porque uno lo recibe y luego, con el que está más cerca, yo lo empiezo a infectar. ¿Qué hace David aquí? Protege a Abisaí de las ofensas de Simei contra David. Y ese es un principio fundamental. Está diciendo, con mucho cariño y cuidado, que con vosotros, le está indicando que no se meta en sus asuntos. Y un asunto clave que tú y yo podemos aprender es que debemos evitar que gente que está a mi alrededor, mis cercanos, se apropie de ofensas que pudieron haber sido lanzadas contra mí. Porque si no, me ha tocado ver gente que lanza una ofensa a una persona, al esposo, digamos, y quien la toma más fuerte es la esposa. Ni va para ella, pero la toma más fuerte. Está jugando su marido fútbol y llega un cochinote, ¡pum!, le da una patada y la señora se mete, ¿verdad?, al partido y quiere dar con la bolsa, ¿verdad?, y se quita el tacón y ahí está. Porque lo toma más personal que la ofensa que fue dirigida al esposo. Una cosa clave que hace David es proteger a Abisai de pecar, dejando que esa ofensa crezca, y en lugar de haber un lastimado, ¿cuántos van a haber? O tres, o cuatro, o cinco. Y tenemos que tener mucha precaución con esto. En los kinders pasa mucho. Llega tu niño, ¿verdad?, con un rasguñito. ¿Y quién te hizo el rasguñito? Y averiguas, traes a la CIA, al FBI, y averiguas que otro niño jugando rasguñó a tu hijo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos un niño rasguñado que ni le hace caso al asunto, pero tenemos una mamá ofendida que se quiere echar al plato a la mamá del niño y está fuera del kinder esperando a la niña. ¿Usted es mamá de este chamaco?, ¿verdad? Y se hace una bronca. Y yo me imagino a todas las mamás, pelea, pelea, ¿verdad? ¿Te imaginas? Por un rasguño de un niño jugando. Claro, hay bullying, hay abuso, hay que estar atento a eso. Pero hay un montón de ofensas que no van para ti y tú las agarras y te las apropias y te ofendes, te enojas, te llenas y brum, empieza el proceso y ni iban para ti. Miren qué maduro David, nuestro ejemplo aquí. David protegió a los suyos de las ofensas de otros. No lo contagió, lo protegió. No lo contagió, mis hermanos, lo cuidó. ¿Qué te metes tú? ¿Qué tienes que ver con mi vida, hijos de Sarvio? ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Y ustedes qué? Hay muchas versiones bien interesantes que traducen esa frase. ¿Y ustedes qué tienen que ver? ¿Y ustedes qué se meten? Otra versión traduce: no te metas, hijo de Sarvia, no te metas. Segundo principio muy, muy importante que podemos aprender. En tu versículo número, perdóneme, me perdí, 10, gracias. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es... Fíjate qué maduro David. ¿Qué dice tu Biblia? Tú lee el texto. ¿Qué dice? Porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Lo que está haciendo este hombre es entender con toda claridad que si eso es de Dios, no hay nada que David pueda hacer para detenerlo. Y entonces llegamos a un patrón interesante. David comprende que montón de ofensas que pueden venir en su contra son permitidas por Dios para hacerlo crecer y madurar. Nunca en tu Biblia, te aviso, se te promete que por seguir a Cristo tú vas a ser puesto en una urna de cristal blindada, donde nada te va a tocar, nadie. Y nos gustan esos salmos que dicen, ¿verdad?, las saetas vuelan a mi alrededor y nada me va a tocar porque me va a poner en la roca. Amén, nada te puede tumbar. Pero Él nos promete que si tú le sigues a Él vas a ser perseguido como Él fue perseguido. Que si quieres vivir piadosamente vas a padecer persecución. Que si quieres seguir a Jesús, ¿qué van a hacer los hombres y el mundo? ¿Te van a aplaudir? ¿Te van a criticar por seguir a Jesús? Entonces tienes que aprender y entender, amado hermano, que hay un montón de ofensas que tú le has pedido a Dios: Señor, ayúdame, bendíceme, dame paciencia. Y ¡pup!, sale un Simei, te dice: concedido. Y te empieza a llenar el hígado de piedritas. Es tu tendón de Aquiles, es tu piedra en el zapato. Pero David está entendiendo que este hombre, si Dios le ha dicho que maldiga, ¿qué puede hacer David para detenerlo? Mejor no acepta la ofensa, porque entiende que Dios puede tener un propósito más grande con esas ofensas que el dolorcito que pueda sentir David. Entonces te quiero preguntar, ¿alguna vez has considerado en serio que esa persona que te está ofendiendo es un regalo de Dios para hacerte madurar? Dice, no, yo quiero madurar con oración. Yo quiero madurar oyendo a Jesús Adrián Romero en un concierto. Te quiero mucho, pero eso no va a pasar. Si tú necesitas paciencia, ¿cómo crees que se desarrolla la paciencia? Con un simei que te está gritando, ay, eso que eres cristiano y te quedas de sin trabajo, jaja. Y te avienta piedritas y te tira. No hablo de las piedras de la Biblia y el pastor, ¿verdad? Esas son otras. Te está dando lata, te está dando guerra. ¿Has considerado? Nada más abre tu mente un poquito, tu corazón. ¿Has considerado que a esa persona la mandó Dios para ya hacerte madurar? Y qué triste es que la misma persona, el mismo Simei que está gritando allá, cada vez que lo ves te saca el tapón y te pones loco. Otra vez ese Simei, ya estás, y que me da y el aire. ¿Te imaginas a David saliendo con su ejército? ¡Ay, me ofendió! ¿Te imaginas? Como Abisai sacando la espada y queriendo ir a matar a la gente que lo ofende. David comprende que hay un Dios que está por encima de todo lo que pasa. Y me fascina cómo David lo pone en el versículo número 10. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Quién le dirá por qué lo haces así? Lo que está haciendo David es dejarlo en manos de Dios. Observen su versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová. ¿What? ¿Que Jehová le dice a un hombre que ataque a uno de sus hijos? ¿Alguna vez había visto usted eso en la Biblia? No, porque no nos gusta, pues, pero ahí está. No nos gusta. ¿Alguna vez había visto que el plan de Dios es que uno de sus siervos, sus hijos, sea atacado y sufra? Sí, claro que sí. El ejemplo más grande, mi rey, el Señor Jesucristo. El plan de Dios para él es que sería hecho preso, golpeado, escupido, lo clavarían en una cruz y al tercer día se levantaría de los muertos. Parte del plan de Dios. ¿Has considerado que ese vecino latoso que tienes, que esa persona en tu trabajo que está ahí, es un enviado de Dios? Qué raro se oye, ¿no? Para hacer bendición a tu vida, para hacerte madurar, para que crezcas, para que seas pulido. Entre más rechazamos esa idea, la ofensa la vamos a aceptar, nos vamos a enojar. Pero ¿qué pasaría entonces si, como David, tú entiendes que ese individuo que te está ofendiendo, que te quiere ofender, que te quiere hacer que te enojes, es una bendición de Dios para tu vida, para pulir tu carácter? ¿Te imaginas lo que eso puede cambiar? Yo sé que algunos están pensando, sí, pero es que yo me casé con él. No, pastor, lo que no sabes es que me casé con ella. No, todavía más, es la mayor bendición a tu vida. Pero quiero que me entiendas, bíblicamente hay bases para decir que montones de ofensas, problemas, pleitos, situaciones adversas que pueden llegar a tu vida, sí son enviadas por Dios para hacerte madurar, para que confíes en Él, para que crezcas, para que dejes de estar tirándote al suelo cada que alguien menciona mal tu apellido, cada que alguien habla de ti y tú quieres hacer una Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y traes la fogata ya lista. Pastor, me dijeron esto y esto y esto, aquí está la fogata y los cerillos, préndale. Ya vienen y con la gasolina y roja, ¿no? Ya vienen decididos que han aceptado la ofensa y tiene que haber juicio. Es muy interesante que David, si le das a la que sigue, por favor, ahorita regreso a esta, dale a la que sigue, por favor. Hace algo muy interesante. David, cuando está viendo el proceso, muchas gracias, cuando está viendo el proceso, muy amable, entiende que si es de Dios, no lo puede detener. Pero hay un tercer factor muy importante y este te va a ayudar un montón. Usualmente, cuando nosotros somos ofendidos, alguien lanza el dardo, lanza la flecha, te avienta la piedra, te quiere contagiar, te pone el anzuelo a ver si caes, y lo que más nos irrita es lo que nos están diciendo en ese momento, porque no tenemos una perspectiva correcta de las personas. Y David tiene una perspectiva correcta de la gente. Le dice a sus hombres, puedes leer esto en el versículo número 11. David le dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas me quiere matar, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín, o sea, un familiar de Saúl? Si mi hijo mismo me quiere matar, mi hijo quiere terminar con mi vida, ¿qué es eso comparado con lo que un hijo de Benjamín me está diciendo? ¿Qué es eso? Nada. Tiene una perspectiva correcta de en qué situación está Simei. O sea, entiende que esta persona tiene más razones para estar haciendo lo que hace que las que tiene mi hijo Absalón. Pero si yo estoy aguantando el asunto de mi hijo Absalón, me estoy yendo para no entrar en un conflicto. Este hombre lo que me está diciendo no es nada. La perspectiva correcta de la gente, cuando decimos esto, estamos refiriéndonos a no tomarlo contra la persona, sino comprender qué es lo que puede estar pasando esa persona. ¿Qué podría estar pasando en la vida de esa persona? Si viene alguien y estás aquí en el pasillo en la iglesia y alguien entra con la cabeza mirando al piso y entra y tú, hermano, la sangre de Cristo te guarde, Dios te bendiga, el gozo del Señor, y le avientas todas las frases cristianas que te sepas, y la persona te dice, hola, oh, no me contestó cristiano, no me contestó en lenguaje bíblico, ¿te ofendes? ¿Qué pasaría si yo te digo que esa semana, un día antes, murió su madre y que esa persona perdió el trabajo? Y te doy una perspectiva correcta de la situación de esa persona. Te aseguro que la ofensa que tú estás tomando porque no te regresó el saludo no es nada. Porque comparado con la situación que tiene la persona, las ofensas toman su dimensión correcta. Si llega una persona a tu trabajo y te empieza a gritar, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué le pasó en su casa? ¿Qué situación tiene? ¿Qué problema está enfrentando? ¿Tiene hijos enfermos? ¿Está en riesgo de perder su trabajo? Hay mil cosas que pueden pasar detrás de la vida de una persona. Y David toma la actitud correcta para defenderse de la ofensa cuando dice, no, este muchacho tiene razón. Si mi hijo me está haciendo esto, ¿cómo no me va a decir eso? O sea, les está diciendo a su equipo, a su gente, Sarvia, a los hijos de Sarvia, déjenlo. Si mi propio hijo me está atacando, lo que él me está haciendo no es nada, déjenlo. Y David, de una manera magistral, cabecea esa ofensa, porque comprende y entiende cuál es la perspectiva correcta de la gente. David entiende que no puede detener las ofensas de otras personas. Eso no lo puede hacer él con sus propias fuerzas. Creo que estaba en amarillo ahí enseguida. Deje de luchar en sus propias fuerzas. Pasa esto: están personas que constantemente son ofendidas, y cuando vienen a buscar ayuda, lo que quieren es que de alguna manera se detengan todas las ofensas que les están aventando. Y el patrón aquí bíblico es que yo no tengo el poder, ni tú lo tienes, de cambiar a otras personas. Si Simei se aloca, se enoja o lo que quiera, si se le ocurre pararse a un lado y empezar a tirar piedras, ¿qué puedes hacer para detener eso? Pues matarlo. Pues sí, pero esa no es la opción bíblica. Ya, Simei, ya, estate. ¿Y eso qué? Si él quiere tirarte piedras, te va a tirar piedras. Y cuando él deje de tirarte piedras, si Dios lo mandó, ¿qué crees que va a pasar después? Va a venir otro. Y si no te daba porque tenía mal tino, Dios va a mandar uno que tenga buen tino y te va a dar en la cabeza. Porque nosotros, hay que entenderlo, no tenemos el poder de controlar a todas las personas que nos ofenden. Por eso cuando viene alguien y nos platica, yo necesito ayuda, he sido ofendido por esto. Hermanos, raras veces hablamos de los demás. Siempre tenemos que sentarnos y hablar, ok, ¿qué vas a hacer tú respecto a esas ofensas que te están lanzando? Porque todas las cachas. Yo me imagino a David caminando con su ejército y Simei tirando una piedra y David corriendo para poner la cabeza. ¡Pah! ¡Qué ridículo, ¿no? Mira, David tiró otra piedra, ya viene la piedra que tiró Simei y David brinca y le pone la cabeza. ¿Para qué? Para que le pegue la ofensa. No, David cabecea, se agacha, esquiva. No está bien lo que está haciendo Simei. No aprueba el pecado, está mal, pero aquí quien se defiende es David. Y lo hace comprendiendo que por mis fuerzas, si yo quiero tomar el asunto en mi propia mano, voy a causar más problemas. Necesito dejárselo a Dios, que Él sea quien obre y no yo. Y lo que hace David es precisamente eso, dejarlo en las manos de Dios. ¿Quieres leer conmigo, por favor, el versículo número 12? David le deja a Dios todo el asunto. Verso 12: quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Quién quiere arreglar el asunto de este hombre ofensivo? ¿David en sus manos por sus fuerzas o lo deja a Dios? ¿Qué hace David? Se lo deja al Señor. Señor, encárgate de esa persona. Te lo entrego a ti. En eso consiste la confianza. Mira qué padre. En lugar de terminar ofendido, con el alma toda infectada, infectando a otros, dejo pasar la ofensa, le salvo la vida a Simei, le limpio el corazón a Abisai, guardo mi propio corazón y me acerco más a Dios, porque ahora estoy pensando, a lo mejor el Señor va a tomar esas maldiciones y Él tiene el poder de convertirlas en bendiciones. Sé que todos ustedes conocen y hemos oído en Romanos 8:28 que nos enseña, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene el poder de hacer eso, pero si tú quieres tomar por tus fuerzas y ir y cortarle la cabeza a todo mundo que habla de ti, no vas a terminar. Ese es un detalle muy muy interesante. Ahora vamos a ver esto. David deja pasar la ofensa y le das enseguida, por favor, adelante. Dios tiene el poder de convertir la maldición en bendición, pero aquí está una clave. David dijo, no se lo voy a tomar en cuenta, ¿sale? No le hagan nada, pobre muchacho, a lo mejor Dios va a cambiar esas maldiciones en bendición. Pero observe en el verso 13 qué sucede. Nosotros quisiéramos la historia así: oh, Simei, te perdono. Y Simei viniendo con lágrimas: oh, rey David, perdóname, no te vuelvo a tirar piedras, hice mal. Qué padre que terminara la historia así. Pero no termina la historia así. En tu verso 13 dice: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Esto: el hecho que tú perdones a otra persona, que pases por alto la ofensa, que no la tomes, que no le hagas caso, no significa que el que ofende se va a detener. No significa que porque yo perdono al ofensor instantáneamente se va a convertir y va a venir a los pies de Jesús. Puede ser que redoble su ataque. Lo que te estoy haciendo no te hace enojar, pues ahí te van piedras más grandes. Y ahora te echo tierra, ¿verdad? Y ahora te sigo gritando. O sea, la indicación del texto es que ellos van caminando y todo el camino de la ciudad de Jerusalén hacia ese pueblito donde iban a esconderse, este tipo iba gritando y maldiciendo y repitiendo sus burlas contra David. David dijo: no le hagan caso, vamos a pasarlo por alto, no lo tomen en cuenta. Eso lo mandó Dios. Quizás Dios va a cambiar la maldición en bendición. Entiendo a ese muchacho. Si mi hijo me hace esto, pobre de él. ¿Te fijas la actitud que David está teniendo? Pero eso no quiere decir que porque tú actúas bien, el otro va a actuar bien. Y ahí es donde muchos de nosotros decimos: no, yo le aguanto una piedra, pero ya la segunda, adiós su cabeza. Yo le aguanto una burla, pero si se mete con mi madre, ahí termina su vida. Mi apellido es lo más sagrado. Y entonces ese es el problema, ¿ve? Que tú actúes correctamente no quiere decir que la otra persona va a cambiar su conducta, que él va a querer imitar la conducta correcta. Esto indica que no debemos poner como condición para perdonar que el otro deje de ofender. Tú tienes la obligación y yo de perdonar a la persona aunque el otro siga ofendiendo. Si es correcto, hay que confrontar, ya lo vimos, pero si no, hay que dejarlo pasar. Y quiero terminar con el versículo número 14 en su Biblia. Lo quiere leer, por favor. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, ¿qué dice el texto? Llegaron fatigados. Mire, escúcheme esto, es bien importante. Algunos de ustedes son buenos para dejar pasar un montón de cosas, esquivan, han guardado su corazón. Pero tienes que comprender algo: que una persona esté dale y dale y dale y dale, no duele, cansa. ¿Cierto? Cansa, eso es normal. Puedes estar cansado, pero con que no haga eso, que un paso antes de llegar a la ciudad tú, ahora sí ya me harto, tráemelo, y pum, le cortas la cabeza tú mismo. Aguanta, aguanta. ¿Es cansado? Sí. Algunos de ustedes han estado aguantando un esposo o una esposa que no sigue a Cristo y ha estado ofendiéndote. Una relación familiar en la que siempre te vas y te reúnes para ver el partido y no, hombre, ¿verdad? Te agarran de su burla, ¿verdad? Y me entiende, y es papá, como David, dice el texto allí que llegaron fatigados. Pero algo me gusta, la última frase de ese versículo número 14, creo que está en grande a la derecha, si le damos, las ofensas continuas cansan, por supuesto. Adelante, gracias. Pero esta es la realidad. Dice que cuando llegaron, descansaron. No cayó un rayo y fulminó a Simei. No cambiaron las circunstancias al instante. Simplemente cuando llegaron a su destino, descansaron. Y eso es lo que muchos ocupamos hacer. Las ofensas que nos están llegando han hecho ustedes muy bien, mis amados hermanos, en no ofenderse, en esquivarlas, en dejarlo pasar, tratarlo correctamente, etcétera. Pero a veces cansa, y ese cansancio nos puede llevar a actuar mal. Por eso lo que ocupamos es llegar a la meta, descansar en Dios, entrégueselo a Él. Él tiene el poder de transformar lo que le digan en bendición, lo que le quieran hacer en bendición. ¿De qué maneras? Él sabe, Él tiene el poder de hacer eso. Pero imagínate qué maravilla, ¿no? Un hombre que quiere destruirte y te lanza un ladrillo, y tu padre tiene el poder de hacer que ese ladrillo se convierta en una bendición para ti. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Seamos como David, ¿no? ¿Qué te parece esta semana? Apréndele estas cosas a David. Vamos a imitarlo esta semana. ¿Con quién tú piensas que... ¿qué es la persona que está lanzándote cosas de ahí del montecito, de la colina? ¿Quién está enviando maldiciones, hablando de ti, queriendo ofenderte? David hizo lo correcto, lo pasó por alto, no lo tomó en cuenta. Entendió la perspectiva de dónde estaba esta persona. Supo que venía de Dios. Se lo dejó en sus manos al Señor, lo dejó en manos de Dios. Cansa, llegó a su destino y descansó. Quizás algunos ocupamos hacer eso esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos con este pasaje de 2 Samuel cómo se deben tratar las ofensas. Aquí hay un buen ejemplo, y yo creo, mi Señor, que David no se atrevió a levantar su mano contra Simei, porque David tenía muy fresco en su corazón que tú, mi Señor, le habías perdonado la vida por su pecado. Este hombre, David, había violado a una mujer, asesinado cobardemente a un hombre, y tú lo perdonaste. Y estoy seguro que David tenía en su corazón ese perdón fresco, de manera que cuando alguien intentaba ofenderle, David comprendía, mi Señor, que eso no es nada comparado, mi Padre, con lo que tú sufriste por nosotros. Ayúdanos en nuestras relaciones a aprender cómo tratar las ofensas. Esta misma tarde vamos a ser ofendidos por alguien. Vamos a recibir de alguien rocas, flechas, el intento de contaminar nuestro corazón. Ayúdanos simplemente a aprender de tu palabra que honroso le es al hombre pasar por alto la ofensa, que es de sabios no hacer caso a la injuria. Ayúdanos a imitarte, mi Señor, en esto que hacemos, porque ocupamos de tu Espíritu Santo en todas nuestras relaciones. Y estoy seguro que en mi trabajo, en la escuela, en el barrio donde vivimos, hace falta gente que sepa y aprenda a tratar las ofensas de esta manera. Oro por mis hermanos que manejan, conducen un vehículo. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de la ofensa, a cuidarnos de tanta gente agresiva que está allí. Simplemente ayúdanos a pensar, mi Padre, cómo tú permites eso para enseñarnos. ¿Cuál es la situación de esas personas? ¿Qué necesidad tienen, mi Señor? Y que podamos, como lo hizo David, guardar nuestro corazón y proteger a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, papá, necesitamos tu ayuda esta semana para mejorar nuestras relaciones. Te amamos, Jesús. Gracias por darnos este ejemplo tan padre de cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Queremos imitarlo y sabemos que tenemos tu ayuda. Nos vamos, Padre, de aquí bendecidos, agradecidos por tu dirección. Te queremos pedir que esta tarde nos ayudes a practicar de una vez ya algunas de estas cosas. En el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesús, oramos. Amén.